al pan pan. Pura Radio.
Bueno, es para mí un enorme placer descubrir que había sido el Elbio y que además de todo eso, es decir, bueno, te voy a estar preguntando un montón de cositas, pequeñas cositas que yo me imagino que vamos a hacer como una tormenta de ideas y bucear en el recuerdo. La señora Emma Sanguinetti nos está acompañando hoy en este espacio que, bueno, ustedes saben que compartimos, que es el del Elbio Fernández, 150 años construyendo educación.
¿Qué tal, Sergio?
Muy sí, bien, así un es. Placer.
Feliz de estar en esta ocasión en Radio Sarandí hablando del Elbio, que bueno, que es no solo un pedacito de mi vida, sino también parte consustancial de la construcción de este país.
Exacto, exactamente. ¿Siempre fuiste al Elbio?
Sí, toda la vida. O sea, yo soy un producto total y absoluto del Elbio Fernández. Yo fui de las generaciones que inauguró el preescolar del Elbio Fernández y desde el preescolar, 4 años, que en aquella época era 4 o 5 años, sí. Hasta que egresé a los 18 años.
¡Qué brutal!
Y además tengo que decir que en el Elbio tuve también mi primer trabajo como docente.
Mira.
Porque aún todavía yo no me había recibido de abogada y era procuradora, sí. Y me acuerdo que me llamaron para hacer la suplencia en Introducción al Derecho de quien había sido mi profesora de Introducción al Derecho, la doctora Pesechea, y hice allí una suplencia de 6 meses, por lo cual entonces fue mi primer, tuve allí también, en el mismo salón en el que había estado en sexto escuela,
sí.
Di mi primera clase.
¡Qué brutal, Dios mío! ¿Por qué tu familia decidió mandarte al Elbio?
Mira, yo creo que papá fue sí. al Elbio Fernández a la escuela. Después ya el liceo lo hizo en el público. Y el Elbio fue siempre, de algún modo, una referencia en nuestra casa de una educación laica, de una educación que, bueno, que tuviera esa cosa histórica, familiar.
El sustento, ¿no?, de valores, ¿no?
Sí. Un montón de valores, un montón de valores que bueno, que el Elbio en sí mismo representa y que de algún modo entonces eran tiempos difíciles, ¿no? Estamos hablando de finales de del 60, comienzos del 70. Mi padre tenía en aquellas épocas una actuación sí. política como ministro y como diputado. Eran tiempos bastante complejos. Y entonces de algún modo el Elbio fue en ese sentido también un espacio de muchísimo cobijo, ¿no?
Exacto.
Pero por encima de todo yo te diría que para mí el Elbio significa esa palabra que vos dijiste, valores. Yo aprendí muchas cosas. Porque el Elbio era una escuela.
Es mucho más un lugar donde uno estudia.
Sí, yo nunca le pude decir colegio. La palabra colegio para mí nunca existió, porque el Elbio siempre fue o en la escuela o el liceo. O sea, le decíamos el liceo, nunca le dijimos el colegio, o era la escuela. Y tanto en la escuela como en el liceo, el Elbio siempre fue una institución grande, una institución en donde había como un corte transversal de la sociedad. Tanto en lo económico, como en lo político, como en lo religioso. Y entonces eso le daba a Lelvio, o le da, mejor dicho, digamos, ¿no? Le da a Lelvio esa cualidad casi de reproducción de la sociedad, que yo creo que la tuvo en parte desde su comienzo,
sí, exacto,
¿no? Desde los tiempos de Varela, desde el sueño de todos aquellos increíbles jóvenes, ¿no? Cuando uno mira las edades de los jóvenes que fundaron esa Asociación de Amigos de la Educación Popular, el más viejo tenía 28 años.
Muy jóvenes,
¿no?
Muy jóvenes.
Realmente increíble.
¿Tu hermano fue también al Elbio?
Mi hermano también fue al Elbio, también, igual que yo. Desde el preescolar hasta egresar en sexto.
¿Y vivían cerca del Elbio o no?
Mira, sí, vivimos, muchos años vivimos cerca, porque nosotros vivíamos en el centro, en Colonia allí en un departamento, enfrente exactamente del Automóvil Club, y íbamos caminando, por supuesto, íbamos caminando al Elbio. Y bueno, y lo interesante, de algún modo, era que el Elbio en tu clase te daba la oportunidad de estar sentado al lado de católicos, de ateos, de judíos, te daba la posibilidad de estar sentado al lado del hijo del Canilla, como estar sentado al lado del hijo de un ministro o de un expresidente o de un empresario.
De la sociedad uruguaya.
Tenían además, al menos en mi época, un fuerte incentivo de becas, lo que permitía entonces un andamiaje en cuanto a valores para todos los que estábamos allí, muy grande. Que era de una diversidad increíble.
¿Eras buena en conducta o eras mala? ¿O eras una muy traviesa?
Ay, era horrible. Era horrible en todo. Yo soy de las que se despegó, ¿sabes cuándo? Cuando yo fui espantosa en la escuela. Horrible, horrible, horrible.
¿Porque no te gustaba?
No, no me gustaba. Nada, nada. Fui horrible, fui horrible. Fui mala en el liceo. Era de las que salvaba
ahí raspando,
pero me destapé con todo cuando pude encauzar hacia las humanidades.
Mira.
O sea, cuando pude empezar a elegir a partir de cuarto, primero humanístico, y luego ya entrar en quinto y sexto en el espacio ya totalmente dedicado a las humanidades. Y bueno, y entonces ahí salvaba.
Te encontraste.
Totalmente. Y a partir de allí, esos últimos 3 años, digámosle, cuarto, quinto, pero sobre todo quinto y sexto, ahí exploté. Salvaba con sobresaliente. Bueno, era 6 en aquella época.
Sí.
Era 6, que era el máximo, todo, sí, sin problemas.
¿Qué compañeros tuviste?
Uy,
¿te
increíble.
¿Te encontrás con ellos todavía?
Sí, sí, nos seguimos reuniendo, sí. Y hasta cada tanto nos ponemos a cantar el himno, Luz más Luz. Nos seguimos reuniendo y es muy lindo, ¿no? Es muy lindo. Yo encontré en el Elbio, mis mejores amigos son de esa época del Elbio, me casé, ¿no? También con un compañero de clase, o sea, el Elbio es de algún modo mi vida. Fueron una generación increíble, porque nosotros fuimos la generación, por un lado, que vivió la dictadura.
Seguro.
Fuerte, ¿no? Que nos obligaban a tener la pollera de un largo, bueno, y todas esas cosas espantosas que pasaban, el pelo que no tocara el borde de la camisa y ese tipo de cosas, pero a su vez fuimos la generación del inicio de la apertura.
Seguro.
¿No?
Exacto.
Porque yo egreso en el 83 del Elbio Fernández. Entonces ya el clima era, claro, el clima era total, ¿no? Y mi vida empezaba a cambiar porque, bueno, porque a partir de las elecciones internas del 82, mi vida personal iba a cambiar muchísimo. Pero vivimos el plebiscito del 80, entonces fuimos una generación en ese sentido tremendamente vivificante y bueno, y tengo el placer de haber compartido banco con figuras por ejemplo, como Eduardo Blasina.
Ah, mira.
Claro, que hicimos toda la escuela banco por banco. Con Eduardo hasta el día de hoy nos seguimos hablando, obviamente nos encontramos en los asados, pero tenemos a su vez también, ¿no?, un vínculo personal. Con Eduardo hicimos toda la escuela y todo el liceo hasta que le eligió científico, ¿no? Seguro. Obviamente, porque luego siguió agronomía. Pero hicimos toda la escuela juntos.
¿Y qué profesor de esa época?
No, pero parate que me faltan.
¿A quién?
Me faltan. Eduardo Blasina, Roberto Musso.
Ah, mira.
Todo el cuarteto de Nos es hijo de Elvio Fernández.
Ah, míralo.
Claro. Roberto Musso estaba también en mi clase. Y también va a los asados. No, somos una generación increíble. Y su hermano era unos años mayor, que estaba más cerca de las clases de mi hermano, Roberto Musso, que también es el cuarteto, igual que Santiago Tabella, a quien conozco, y yo bailaba cuando tenía 13, 14 años en los primeros bailes, bailaba con Santiago.
Con Santiago.
¿No? Con el cual hoy.
Mirá, curador.
Claro, con el cual hoy, además, dada nuestra inclinación artística, la de ambos, seguimos, por supuesto, más que en contacto. Mi hermano fue compañero de Juan Carlos Yelsa.
Ah, es verdad. También.
Y Juan Carlos Yelsa empezó su carrera, digámosle, deportiva, conjuntamente con mi hermano y con otro compañero más del Elvio Fernández, cuando íbamos todos al estadio, claro, íbamos todos juntos, venían amigos del liceo de mi hermano, entre ellos Juan Carlos y el Mono Zupardi, otro que ahora es arquitecto, y como éramos un montón, ellos, ¿qué hacían? Simulaban transmitir.
Ah, pero mira.
Simulaban transmitir, y así empezaron a grabarlo en cassette. Y se empezó a correr por toda la tribuna que había unos muchachos que transmitían y así los escuchó Víctor Hugo Morales.
¡Qué brutal, Dios!
Y así terminaron en la radio y así empezó la carrera de Juan Carlos Yelsa. Espero que no me desmientan, porque estoy diciendo la verdad.
Pero por favor. ¿Y qué profesor? Nombraste a la doctora Pesechea, pero que yo tuve el gusto de conocerla.
Julieta. Uno nunca se olvida de los nombres de los profesores. Es increíble cómo te marcan, ¿no? Pero sí, hubo muchos que me marcaron, muchos. En particular, querría nombrar a Margarita Asunzao, la profesora de literatura, hija de don Fernando Asunzao, el gran historiador, que para mí en cuarto de liceo fue un antes y un después en mi vida. Porque bueno, cuarto liceo en aquella época implicaba los clásicos como la Ilíada, bueno, y era un programa muy difícil. Y bueno, yo venía ya con muchos intereses, ¿no?, desarrollados hacía ya mucho tiempo. Y el modo en el que ella me enseñó a leer los clásicos y a interpretar el sentido de las palabras, no lo voy a olvidar nunca. Y por el otro lado, Pitaluga Vidal.
Ay,
Carlitos,
pero,
Pitaluga Vidal.
Era maravilloso.
Para mí fue, un maestro de vida, un maestro no solo de historia, ¿no? Lo tuve en quinto de liceo y en sexto, sobre todo. Eran otras épocas, ¿no? Sí. En donde el profesor llegaba, se sentaba, bueno, se podía fumar, Pitaluga se prendía su cigarro y decía, bueno, ¿a dónde vamos hoy? O sea, la clase de historia era un viaje.
Era un viaje.
Entonces decía, nos vamos a Roma, y entonces empezaba a hacernos unos cuentos increíbles. Aquello era
Fantástico. Quien no vivió esa experiencia, yo que tuve la suerte de tenerlo de profesor, era una experiencia, era una verdadera experiencia, pero nos despertaba una curiosidad, unas ganas de investigar, de estudiar, era una cosa fantástica.
Impresionante.
Fantástico.
Y bueno, y él fue también uno de los que más me incentivó en el mundo del arte. ¿Por qué? Porque él notó, o sea, claramente mi inclinación hacia lo artístico y bueno, y estaba hasta impresionado, ¿no? Por todos mis intereses y por mi curiosidad. Y él quería, eran las épocas en las que él formaba parte del jurado de aquel
programa. De Martini Pregunta,
aquel programa de preguntas y respuestas. Y él me incitaba, yo tenía 16 años, 17 años, y él me incitaba a que yo me presentara a contestar sobre Miguel Ángel, porque él no podía creer lo que yo sabía sobre Michelangelo Buonarroti. Y me decía, Sanguinetti, usted tiene que presentarse, Sanguinetti, usted tiene que presentarse.
¿Cuándo te diste cuenta la influencia o cómo ese liceo y escuela te marcaron?
Yo te diría que ya antes de salir, ¿no? Sentí, antes de egresar, ¿no? Antes de salir del Elbio, yo sentía la diferencia. Pero de todos modos la sentí con mayor ahínco cuando egreso y entro a facultad. Y entonces tú te empezabas a encontrar con gente que, claro, que estaba perdida en la universidad, en la facultad. ¿Por qué? Porque no tenían ese hábito de sentirse inmersos en mundos distintos, en mundos diversos, ¿no? Estar constantemente en contacto con gente que viene de todos los lugares y de todas las creencias. También hay un elemento que a mí, estando aún todavía en el Elbio, que es un cuento que yo siempre hago y que me da mucho orgullo, porque yo aprendí lo que era la laicidad en el Elbio Fernández. Y la aprendí de dos modos. Yo tenía, obviamente, muchas amigas judías y muchas amigas que eran cristianas, católicas, y llevaban muchas de ellas crucecitas y medallitas. Y yo no me voy a olvidar nunca más cuando un día el director, don Jerónimo Solesi, que era todo un personaje, nos detiene a un grupito que estábamos caminando, y a una de las chicas le toma la crucecita y le dice, querida, esto es para ti, esto lo llevas tú en el corazón, así que va por dentro de la camisa, porque no es hacia los demás,
no es para uno,
no es hacia la afuera, es para ti. Y yo entendí el sentido del respeto, ¿no? De la laicidad en lo religioso en el Elbio Fernández. Y después también lo aprendí en el sentido político. Porque el Elbio fue siempre en ese sentido un espacio muy bullente, muy provocador, inclusive en estos tiempos que me tocaron a mí asistir, que fueron tiempos difíciles desde el punto de vista político, porque fueron los de la dictadura y los de la salida, pero siempre con esa regla, ¿no? Con esa regla del espacio laico, con la apertura del pensamiento y de la expresión, pero el espacio laico político, ¿no? Y entendí esas dos dimensiones que la laicidad tiene, que a veces se olvidan un poco, ¿no?
La señora Emma Sanguinetti, como ex alumna de el Elbio Fernández, que está hace 150 años construyendo educación, pasó por este ciclo y con todo lo que acaba de decir, está indudablemente siendo fiel a esta frase: una excelente educación para toda la vida.
Sí, yo creo que sí. Y voy a estar en la gala. Voy a estar en la gala de los 150 años que se va a hacer en el Sodre.
El Sodre.
Y voy a estar presentando a los grandes pintores que son exalumnos del Elbio. Grandes figuras como Milo Beretta, por ejemplo, como Arotza Arena, el famoso Arotza, como Anhelo Hernández, por ejemplo, y muchos otros más.
La señora Emma Sanguinetti estuvo hoy con nosotros en este mundo de recuerdos y de vivencias del Elbio Fernández. Gracias.
Gracias. Gracias a ti, Sergio.
Unos minutos, nada más que unos minutos y volvemos. Esto es Al Pan Pan, pura radio en Sarandí.